Las medidas de dispersión miden el grado de variabilidad presente en la muestra independientemente de cuál sea su causa. La más sencilla de todas es el rango o distancia entre la menor y la mayor. Aquí os he puesto un ejemplo donde he destacado en una muestra las observaciones menor y mayor. El rango es la distancia que hay entre eso, la mayor y la menor, que en este caso es 7. Aquí tengo un histograma y he marcado en ese histograma la observación más pequeña y la más grande. Coinciden con los extremos del diagrama de Tukey. Pues bien, el rango es la distancia que hay entre esas dos observaciones. Como solo se usan las dos observaciones más alejadas, es desde luego muy sensible a la presencia de anomalías. Una medida similar, pero que no es tan sensible a observaciones anómalas, es el rango intercuartílico. Aquí os lo he mostrado en la gráfica, marcando el percentil 25 y el 75, primer y tercer cuartil. El rango intercuartílico es la longitud que tiene esta caja. En otras palabras, podría decirse que el rango intercuartílico es lo que queda cuando quitamos la cuarta parte de las observaciones más pequeñas, la cuarta parte de las observaciones más grandes y medimos el rango de lo que ha quedado en el centro. Ambas medidas de dispersión están muy bien reflejadas en los diagramas de Tukey. Otra medida de dispersión es la varianza. Se define como el promedio de las desviaciones de las observaciones con respecto al centro de gravedad al cuadrado. Veis que solo puede tomar valores positivos. También se aprecia que los valores que más influyen son los más alejados de la media. Si es la primera vez que veis su expresión, puede que no resulte muy atractiva, pero tiene un profundo significado físico. En multitud de situaciones del mundo real, la energía interna de un sistema de partículas viene determinada por la posición geométrica de estas. Cuanto más alejada de cierto punto, más energía interna tiene el sistema. Pues bien, la dependencia geométrica de la energía en muchas ocasiones está determinada por una expresión idéntica a la de la varianza. Eso ocurre, por ejemplo, cuando consideramos cuerpos que rotan como patinadores sobre hielo. Al unir los brazos empiezan a girar más deprisa, ya que al disminuir la dispersión, para conservar la energía, la naturaleza lo que hace es hacerle girar más rápido. También ocurre cuando tenemos muelles o elásticos estirados fuera de su posición de equilibrio. Cuando los soltamos, la energía potencial que contiene el sistema, que está asociada a esa configuración espacial, se va transformando en energía de movimiento conforme se acercan al punto de equilibrio. Bueno, todo esto era para venderos la idea de que la varianza no es una ocurrencia más de lo estadístico. A la naturaleza se le ha ocurrido usarla mucho antes, así que debe ser por algo. Una objeción que se puede plantear a la varianza es lo poco intuitivo de sus unidades. Por ejemplo, si trabajamos con la variable número de hijos, fijaos en qué se mide la varianza. Se mediría en hijos al cuadrado. Esto a los físicos sabéis que no le importa, pero a los médicos sí. En su lugar, estos prefieren usar como medida de dispersión una que use, por ejemplo, las mismas unidades que la variable. Por ello, toman su raíz cuadrada e introducen un nuevo término que se llama la desviación típica. La desviación típica se define como la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, se mide en las mismas unidades que la variable. Esto la hace claramente más agradable a los sentidos. Hay ciertas distribuciones donde si conozco la media y la desviación típica, realmente lo conozco todo sobre ella. Eso ocurre con la distribución normal. En el gráfico veis un histograma con la distribución del peso de 407 niños nacidos en el Hospital Materno Infantil de Málaga en partos gemelares. Sobre ella tenéis impresa una distribución normal ideal con la misma media y desviación típica que vemos en el histograma. Es un tipo de distribución que os podéis encontrar en ciencias de la salud frecuentemente. Entenderéis que la desviación típica da una idea de la dispersión de los datos si os digo que mucho más de la mitad de las observaciones no distan de la media en más de una desviación típica. Si me alejo dos desviaciones, las tengo ya a casi todas las observaciones. Lo que veis en la siguiente gráfica no son datos reales, sino simulados por ordenador. Podría corresponder a la altura en centímetros de individuos que se distribuyen de modo aproximadamente normal. Debajo podéis entrenar el ojo a reconocer cómo la densidad de observaciones es grande cerca de la media, que ha sido marcada con un triángulo, y conforme nos alejamos de la media, la densidad disminuye, tanto si nos alejamos por la zona superior como por la zona inferior. He marcado aquí todas las observaciones que no distaban de la media en más de una desviación típica. Observad el número de observaciones que se encuentran en ese intervalo porque lo vais a acabar aprendiendo de memoria. El 68,5% de ellas se encontraban ahí. En una distribución normal perfecta nos encontraríamos el 68,4% aproximadamente. Esto es una característica de la distribución normal. Y veis que no hace falta que sea exactamente normal. Con que se parezca, la regla se verifica aproximadamente. A una distancia de dos desviaciones típicas de la media, tenemos aproximadamente el 95% de las observaciones en una distribución normal perfecta. Y fijaos que en esta, prácticamente se sigue verificando. El coeficiente de variación no es más que la desviación típica con un nuevo toque de maquillaje que suele hacerla fácil de comprender incluso al profano. Es simplemente la desviación típica dividida por la media. En un lenguaje más llano nos dice cómo de grande es la dispersión comparada con un valor representativo de las observaciones. Es frecuente que se dé en porcentaje. Por ejemplo, en lugar de decir que el peso medio de un individuo es 80 kilogramos con una desviación típica de 20, podría decirse que el peso medio es 80 kilogramos con una variabilidad del 25%. Esta forma de presentar la desviación típica es, como hemos dicho, el coeficiente de variación. Es recomendable presentarla así, sobre todo cuando se quiere comparar la dispersión de variables medidas en diferentes unidades, ya que ella es una cantidad adimensional. Por ejemplo, si queremos comparar colesterol y glucemia, la más dispersa de las dos es la que tiene el mayor coeficiente de variación, no importa en qué unidades se midan una y otra. Por otro lado, no debe usarse en variables que no se midan en escala de razón, por ejemplo, cuando el cero es una cantidad fijada arbitrariamente.